La buena noticia de la edición de hoy en Claro de Luna es la publicación por el Real Patronato sobre Discapacidad del informe Presencia de la Lengua de Signos Española en la Televisión, que ha sido elaborado por el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, CNLSE. Nos acompaña Eva Roca, miembro del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
¿Qué es el CNLSE?
Pues es un centro que ve la luz a raíz de la ley que regula y normaliza la lengua de signos española. Y desde la aprobación de esa ley, la ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos en España, surge la necesidad de constituir un centro para la normalización lingüística de la misma. Desde que se aprueba la ley hasta que empezamos a funcionar, pasaron una serie de años, empezamos a funcionar en el 2011, y todo nuestro trabajo está encomendado en esa ley y es velar por el buen uso, por la promoción, la investigación y el desarrollo de la lengua.
¿Cómo surgió, Eva, esa idea de elaborar el informe en cuestión?
Fundamentalmente por una noticia buena y una noticia mala. La buena es porque cada vez había más presencia de lengua de signos en televisión, y la mala porque a pesar de todo ese esfuerzo y toda esa dedicación de recursos, no se estaba teniendo en cuenta, como se debería, las expectativas y las necesidades de las personas sordas, que son, en último extremo, quien se iba a beneficiar de estas medidas. La televisión es en sí la herramienta más potente que hay para normalizar una lengua. Si tú lo ves en televisión y en casa, es normal. Si no aparece en televisión, hoy en día parece que no es normal. Entonces, era muy, muy importante que acometiéramos esta línea de trabajo. Y desde que Esther Gil Sabroso, que es la investigadora principal de la investigación, hasta ahora se han dado muchos pasos, entre otros la creación de un grupo de trabajo en el que hemos podido conseguir sentar en la misma mesa a usuarios, a televisiones, a administración, empresas, un poco para ver de qué manera podemos incorporar las necesidades y las expectativas de las personas sordas, porque poner lengua de signos por ponerla no parece muy razonable.
¿Y concretamente qué pretendía ese informe?
Pretende poner encima de la mesa de qué manera se está incorporando la lengua de signos en la pequeña pantalla. No basta conseguir una cota de horas, que dicho sea de paso era ínfima, no se trata de 2 horas a la semana o 10 horas a la semana, sino que se trata de que por lo menos esas horas de emisión en lengua de signos se hagan con un poco de cabeza. No basta con poner lengua de signos a las 4 de la mañana, por ejemplo. No basta con poner lengua de signos en una ventana ínfima que nadie puede seguir. No basta con contratar cualquier tipo de profesional. La interpretación o traducción en pantalla requiere una experiencia y un bagaje extraordinario, como te puedes imaginar. Entonces, es verdad que existía demandas y peticiones por parte de las personas sordas, y entonces fraguar todo eso y cuantificarlo y ponerlo en un informe para llamar la atención a la administración y a las cadenas públicas y privadas, pues es lo que ha conseguido el informe, y creo que era el objetivo clave del CNLSE a la hora de publicarlo.
Vamos a hacer, si te parece, una breve historia de lo que ha sido las emisiones iniciales de un programa con lengua de signos españolas. ¿En qué año fue?
Creo que en 1977, si te hablo de cabeza.
Y sería la televisión pública, claro.
Sí, sí, era un programa que se llamaba Hablamos, del que guardamos muy buenos recuerdos y mucho cariño, porque era la primera vez que la lengua de signos aparecía en el programa. Pero más allá de ser un contenido interpretado, es que ese programa iba dirigido a personas sordas. Entonces, tanto la locutora como los contenidos, como el formato de ese programa, estaba pensado y diseñado para personas sordas. Es verdad que era media hora por las mañanas, los sábados, pero se acogió con muchísimo cariño. Luego, a partir de ahí, han ido otras iniciativas que han sido un poco más en el formato de la interpretación y la traducción, como el avance informativo de Por las Tardes, que también hubo en Televisión Española, en el que sí, se daban las noticias en lengua española por una periodista, y luego había al lado una intérprete que las traducía simultáneamente. Esas dos experiencias son las que de alguna manera han generado el caldo de cultivo suficiente como para que a la televisión no le asuste incorporar lengua de signos. Es muy importante también que digamos que de aquel programa Hablamos de 1977 está el que ahora se está emitiendo en lengua de signos. Es un programa que se llama así, en lengua de signos, los sábados por la mañana, y tiene la misma finalidad. Es un programa programa pensado, diseñado, producido por personas sordas y para personas sordas.
Existe bastante normativa que recoge ese derecho a participar en la comunicación televisiva mediante lengua de signos. Quizás la Ley General de Comunicación Audiovisual, LGCA, sea un poco el referente, ¿no?
Sí, sí, es el referente. Lo que pasa es que, como te he dicho antes, no debemos olvidar que esto es, supuso un paso muy importante, pero en el 2010 y la realidad de la televisión en 10 años ha cambiado muchísimo. Si bien recoge la realidad del subtitulado, pretende llegar al 100% del subtitulado en lengua de signos, hay otros problemas añadidos que dificultan en gran medida que cada vez haya más presencia y de más calidad en la televisión.
Si te parece, Eva, vamos a hacer ahora referencia a ese cuestionario que contempla el informe a personas sordas adultas, que fueron en total 327. Y, entre otras cuestiones, hacen referencia a que un 65% manifiesta su insatisfacción en el horario de emisión de programas que cuentan con interpretación de lengua de signos, ¿no es así?
Sí, el hecho de que hayamos conseguido más de 300 personas es todo un éxito, porque ningún estudio que se haya hecho de estas características, en el que se intenta llegar al foco de un grupo de población tan concreto, ha contado con tantas respuestas. Es verdad que al ser avalado la investigación por nuestro centro y tener la herramienta de la web, ha permitido llegar no solo a personas sordas, sino a personas sordas que signan, con lo cual estamos muy contentos con el número alcanzado. Con respecto a lo del horario, efectivamente, como la lengua de signos no se puede quitar y poner como lo haces tú con el subtitulado, las televisiones intentan conciliar su obligación que tienen de poner lengua de signos con cierto criterio de que la lengua de signos puede llegar a molestar al usuario común de televisión. Entonces se ponen en horas intempestivas o a primeras horas de la mañana o por la noche, se vuelven a emitir programas que ya estaban asignados para cumplir con el cómputo de horas sin importar ninguna otra condición. Entonces, por eso el horario es a veces tan descabellado. Televisión Española, y estamos hablando de una iniciativa, no creo que sea a raíz del informe, sería mucho decir, pero sí es verdad que hace nada, casi menos de un mes, acaba de incorporar en Prime Time la lengua de signos en un informativo, que si te has leído el cuestionario es una de las demandas fundamentales, lengua de signos en informativos. Y como tiene la posibilidad de poder emitir el telediario en dos canales, en la 1 o en canal 24, entonces en la 1 el telediario está sin accesibilidad en lengua de signos y en el canal 24 está íntegramente signado en lengua de signos. Que iniciativas se están dando y estamos avanzando, pero es verdad que la satisfacción es pésima con respecto al horario.
Otra cuestión que también se pone de evidencia en ese informe es que los encuestados consideran que en un 65% de las respuestas no hay suficiente calidad de interpretación.
Es muy difícil interpretar simultáneamente un contenido televisado, es muy difícil. Partiendo de ahí, es verdad que tenemos muy buenos profesionales y también es verdad que es una lengua que todavía está en proceso de normalización y de estandarización, como podemos pensar que le ocurre a otras lenguas orales. Pero también es verdad que en muchas ocasiones no se están contratando los perfiles profesionales que convendría.
Otra respuesta también de interés es que el 73% prefieren una incorporación de la silueta al intérprete en la pantalla.
Eso es un problema que tenemos nosotros ahora. Lo de la silueta creemos que obedece al hecho de tapar cuanta menos imagen mejor, quiero decir. Si estamos viendo una película o una serie o un documental de National Geographic, el hecho de poner la pantalla incrustada por encima está ocupando mucha cota de pantalla y puede tapar algo importante de lo que se está hablando en ese momento. Si tú la silueteas, si grabas al signante en croma y luego lo silueteas, quiero decir, no le encastras en una ventana, tapas menos imagen de la pantalla. Pero ¿qué pasa? Que hay un colectivo muy importante de personas sordociegas que esa ventana la necesitan, porque necesitan esa contrastabilidad para poder ver al intérprete. Entonces, la opción que se está dando, que es otra de las cosas que recoge la ley, que siempre hay que tener en cuenta las nuevas tecnologías y el avance que se hace, se está optando por reducir la pantalla en una ventana y en otro espacio separado poner a la persona que signa, de tal manera que no entran en competencia ambas ventanas.
El 80% considera que debe estar presente el intérprete o la intérprete como imagen principal en la pantalla.
Eso es lo que pasa en el programa de lengua de signos que te he dicho antes. Siempre es preferible que el emisor signe o te dé la noticia directamente en tu lengua. Eso es lo factible, que aparezca la lengua de signos en la pantalla principal, o es lo que prefieren las personas, que la lengua de signos es su primera lengua. Pero eso no quita que la figura del intérprete sea una figura válida para garantizar la accesibilidad.
Y otra cosa que además, con un porcentaje altísimo, el 90% de los encuestados consideran que la opción de activar, desactivar, debería ser la real, la operativa, en cuanto a la imagen del intérprete se refiere.
Sí, eso solucionaría todos los problemas, porque nos consta que los esfuerzos que están haciendo las cadenas de televisión por incorporar lengua de signos están sumamente frenados porque al espectador común, que no está acostumbrado a ver en pantalla lengua de signos, en cierta manera se siente invadido. Entonces, poder activar y desactivar a la figura que signa haría que las televisiones apostaran por más horas en lengua de signos. Y el hecho de poner o quitar al intérprete, o activar y desactivar los subtítulos, abre un abanico de respuestas de accesibilidad que puede dar solución a distintos perfiles de personas sordas y sordociegas. Y en eso estamos. Es que es difícil, pero el problema está en que es muy difícil que un soft discrimine entre la imagen de la tele y la imagen del intérprete para poner y quitar. No es lo mismo con el subtitulado, que el subtitulado sí puedo discernir lo que es una cosa y la otra, y entonces yo decido ponerlo o quitarlo. Pero con el intérprete eso no es tan fácil. Hay muchas iniciativas. Ahora estamos investigando a ver en qué medida las nuevas generaciones de televisiones, las televisiones conectadas, que juntan la señal de televisión y la señal de internet, puedan permitir poner y quitar la señal de la persona asignada a discreción del usuario. Es difícil.
Por último, en este informe, en cuanto a respuestas de los encuestados, el 69% consideran que se necesitan más presentadores sordos.
Sí, yo creo que entra un poco en sintonía de lo que he dicho antes. La Ley General de Comunicación Audiovisual y la idea de normalizar la vida de las personas con discapacidad en general y personas sordas pasa porque cada vez en televisión sea más normal ver profesionales sordos. Y es evidente que una persona sorda ver un programa signado en su propia lengua y además por otra persona sorda va mucho más allá de una mera disposición de accesibilidad.
Si te parece, vamos ya a las conclusiones. Entre otras, se establece que hay que considerar la reglamentación vigente, que quizás sea esa ley que hemos comentado antes, la industria audiovisual y las peticiones de las personas usuarias.
Sí, es fundamental. Yo creo que se ha invertido muchísimo dinero y muchísimos recursos. Y cuando no se tiene en cuenta la opinión, las necesidades y las demandas de las personas usuarias, alguien podría entender que se está derrochando el dinero. Porque si ponemos intérpretes de lengua de signos en un programa que no ve nadie y a las 4 de la madrugada, pues flaco favor, hemos sacado de rendimiento ese dinero. Es fundamental. Si gastamos muchísimo dinero en poner intérpretes, aunque sea en prime time, pero los profesionales no están preparados para afrontar esa labor, pues también no estamos garantizando ni la accesibilidad ni nada parecido. Creo que es la conclusión fundamental. Yo creo que cuando se hacen medidas de este tipo hay que contar directamente con las personas que se van a beneficiar, porque si no, no las estamos beneficiando, las estamos perjudicando, entonces no tendría mucho sentido. Se debería tener en cuenta qué es lo que piden y por qué lo piden.
Otro elemento también que se establece en las conclusiones es que hay que continuar con la investigación para optimizar el servicio.
Sí, estoy convencida que estamos muy cerquita. Las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones de televisiones van a permitir el hecho de poner o quitar al intérprete, incluso escalarlo, porque habrá gente que quiera el intérprete más grande, o lo que está aconteciendo en la pantalla, ponerlo más pequeñito. Habrá gente que no. En función de cada necesidad se podrá poner la ventana más grande o más pequeña, quitarla o ponerla. Y entonces una familia con niños oyentes y niños sordos, con independencia de quién esté en ese salón, podrá ver la televisión y ajustar su demanda de televisión. Estoy convencida de que eso está muy cerca, pero parece que seguir investigando.
Eva, también se establece que existe un vacío en la Ley General de Comunicación Audiovisual sobre cómo alcanzar los valores de emisión.
Sí, no solo habla de 2 horas o de 10 horas en las mejores tablas de la ley, pero más allá del número de horas semanales asignadas no te dice en qué horarios, no te dice si tiene que ser en todos y cada uno de los canales de cada cadena. Si yo lo pongo en internet, ¿eso computa o no? Si yo tengo un programa y lo emito 5 veces, si el programa es de 2 horas, yo ya he cumplido con las 10 horas. Debería normalizarse de alguna manera para que las cadenas supieran realmente, porque me consta que tienen esa intención, para responder a las necesidades, qué es lo que tienen que hacer. Y eso no está en la ley. La ley fue un paso muy importante, pero se quedó muy, muy a la puerta. Yo creo que deberíamos seguir avanzando, que de hecho es una de las cosas del grupo de trabajo que te he mencionado antes, en el que hemos intentado conciliar de alguna manera todos los puntos de vista de la misma realidad para poder sacar un pequeño manual de buenas prácticas o de buenos haceres para rentabilizar el servicio.
Una noticia también de actualidad es la entrega de premios Goya de la cinematografía española. ¿Cómo se ha contemplado la asignación de la lengua de signos española?
Esta vez se ha hecho a través de Internet. Son dos espacios que van a compartir escena seguramente de aquí a muy poco tiempo. Entonces lo que ha hecho RTVE es poner intérprete de lengua de signos y lo ha hecho a través de Internet. Cualquier usuario desde la página web de RTVE ha podido optar por la retransmisión de los Goya en lengua de signos. El problema es que las personas sordas de una casa verían la retransmisión de los Goya en la pantalla del ordenador cuando el resto de personas lo ven en televisión. Se supone que tienen derecho a una programación accesible en abierto y de la forma más normalizada posible. Yo creo que al final acabará fraguando lo que sale en Internet con la pantalla de casa.
Si algún escuchante va quiere ponerse en contacto con el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, CNLSE, ¿cómo lo puede hacer?
A través de nuestra web. Nosotros tenemos un apartado en la web, cnlse.es, en el que pueden mandarnos un correo directamente y nosotros enseguida contestamos. Y en nuestras redes sociales, a partir de nuestras redes sociales, contestamos puntualmente, además.
¿El informe que estamos haciendo referencia está en la web, se puede descargar?
Sí, totalmente accesible. Está tanto en la biblioteca virtual como en la parte de destacados. Tienes un enlace para poder descargarte en PDF el informe. Incluso tienes la opción de ver un resumen del informe en lengua de signos.
Eva Roca, miembro del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, te agradecemos tu intervención en Claro de Luna y gracias por informarnos también de un informe que es más complejo de lo que aquí hemos establecido, pero que lo fundamental, yo pienso que el escuchante lo ha recibido. Gracias, Eva.
Muchísimas gracias a vosotros, porque lo importante es que este informe llegue a todo el mundo. Un abrazo, gracias.
Chao, adiós.